Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 23 de enero, una jornada que hemos comenzado con nieblas en la sierra y en el día en el que la lluvia nos va a dar un respiro. Las temperaturas se nota que han bajado, como les venimos contando desde las 6 de la mañana, las temperaturas vuelven a estar casi al límite de los cero. Por ejemplo, en la sierra están en ello en 0 grados, 2 grados en Madrid capital, 1 grado en la zona sur. La máxima prevista para hoy es de 13 grados, la borrasca Gloria continúa azotando el noroeste peninsular, ya son 10 las personas que han perdido la vida como consecuencia de los efectos de esta borrasca tan potente. La última víctima, un hombre que ha fallecido en Palamós cuando acudía al puerto para revisar el estado de una barca de su propiedad y una ola le ha golpeado. Hay 4 desaparecidos. El temporal ha dejado muchos daños materiales y se ha tragado el delta del Ebro. Las imágenes que se pueden ver esta mañana, la comparativa con respecto a cómo estaba el delta del Ebro antes y después del paso de Gloria, ha desaparecido, ha engullido el delta del Ebro. Y así, partes muy notables del litoral, de la costa, de lo que se llama primera línea de playa en el Levante, pero la imagen del delta del Ebro es sencillamente espectacular por el miedo que da. Se traga el mar, el delta del Ebro. Echen un vistazo a esa imagen de antes y después del paso de la borrasca Gloria, la más potente de la que hemos padecido, de las que hemos padecido las borrascas en lo que va de siglo. Aquí en nuestra región ayer cayó una fuerte granizada en Fuenlabrada. Por el otro lado hay que mirar que en Navacerrada hoy va a reabrir la zona baja, en concreto 3 pistas de esquí, y Valdesquí también prevé abrir pronto por la nieve acumulada. En Madrid es noticia una reunión en la que ha llegado a un acuerdo el Gobierno de España, el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones y el Ayuntamiento de Madrid para solucionar y alojar a los solicitantes de asilo para que no duerman en la calle. Satisfacción en el Ayuntamiento por la voluntad del Ministerio de alcanzar una solución, que es quien tiene la competencia, aunque evidentemente los que piden asilo van a buscar ayuda a lo inmediato, a lo más cercano, al Ayuntamiento de Madrid. Se van a buscar edificios tanto en Madrid como fuera de nuestra región.
Es preferible no mirar atrás, sino mirar hacia el futuro. Desencuentros que se han producido, que son notorios y que yo no puedo negar, pero que no tiene sentido en estos momentos, desde luego, rememorar, sino entender que se va a producir esa intensificación de la colaboración que nosotros veníamos reclamando.
Entendimiento entre el Gobierno de España, el Ministerio y el Ayuntamiento de Madrid para solucionar el problema de los solicitantes de asilo, para que no duerman en la calle. Otro entendimiento, Gobierno, empresarios y sindicatos han alcanzado un acuerdo para incrementar el salario mínimo un 5% más y alcanzar los 950 euros al mes por 14 pagas. Ya saben que el gobierno de Sánchez, nada más llegar al poder en 2018, incrementó el salario mínimo de los 735 a los 900, fue un incremento del 22%, y este otro 5%, 950. Querían en el gobierno, tanto el PSOE como Podemos, los 1.000 euros, pero las presiones del sector empresarial, diciendo que no era asumible, han hecho que se quedara en un punto medio, que como mucho 950. Es un acuerdo que para los sindicatos es un punto de partida para alcanzar mayores cotas y, por supuesto, superar los 1.000 euros, pero como les digo, el salario mínimo se queda en esos 950 euros o alcanza los 950 euros por 14 pagas anuales, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. La ministra de Trabajo, por cierto, ha anunciado que se va a derogar una parte de la reforma laboral con un decreto ley. Derogan el despido por absentismo laboral intermitente en un determinado periodo de tiempo, aunque esté justificado, que es una parte de la ley que está avalada, por cierto, por el Tribunal Constitucional. Lo va a derogar el Gobierno de manera inmediata. El resto de la reforma laboral, ya veremos. Vuelve a dejarse para un ya veremos. Y a partir del acuerdo de ayer, a buen seguro veremos más acuerdos entre el Gobierno, sindicatos y empresarios. ¿O no? Ya lo veremos. Otro acuerdo que busca el Gobierno es para reformar el Código Penal y rebajar la pena de cárcel por el delito de sedición. Y no solo eso, sino también la pena de inhabilitación para cargo público que conlleva. ¿Esto qué significa? Que si para mitad de verano está aprobada esta reforma exprés del Código Penal que incluye la rebaja del delito de sedición, Oriol Junqueras podrá volver a la política el año que viene. Y los condenados por sedición también. en el Partido Popular y en Ciudadanos consideran que esto es un indulto encubierto a Junqueras y que, por supuesto, no van a aprobar una reforma del Código Penal que lleve incluido este indulto. Hoy estamos pendientes del Tribunal Supremo, que va a comunicar si el presidente de la Generalitat continúa o no como diputado y, por lo tanto, como presidente de la Generalitat, sin esperar a que el Supremo se pronuncie sobre la cuestión de fondo, el recurso a la condena de inhabilitación para cargo público por desobediencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mientras llega ese recurso de fondo, en la forma, que es lo que se va hoy a solventar, va a decidir el Supremo si el acuerdo de la Junta Electoral Central es válido ya o no. Y si Torra pierde el escaño, veremos qué hace el Parlamento Autonómico de Cataluña, porque no puede ser presidente de la Generalitat. En este 23 de enero echamos la vista atrás, la memoria y el recuerdo, 25 años del asesinato del que era portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, el líder del Partido Popular en Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez, fue asesinado a tiros en un bar del centro, en un restaurante del centro, en el bar La Cepa, en San Sebastián. 25 años después, como dijo el fallecido Pérez Rubalcaba, hemos derrotado a ETA operativamente, ahora hay que combatirlos políticamente. Las últimas noticias no van en ese sentido, con el acuerdo, por ejemplo, para aprobar los presupuestos entre el PSOE y el partido legatario de ETA, Bildu, en Navarra. Estamos contando noticias en Onda Madrid, ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta ya de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 a su paso por Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro y también a la altura de Pinto, la A5 a su paso por Campamento y Alcorcón, la A6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en el entorno de Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En la ronda de circunvalación M40 de densidad circulatoria en Valdemarín y túneles del Pardo y recintos feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde en sentido a la A42 y también en Pozuelo, en este caso en dirección A6 en la M50. Tengan precaución en Rivas en dirección a la autovía de Barcelona y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en sentido A6. En cuanto al temporal de nieve, les vamos a pedir tengan precaución ya que pueden encontrar nieve en la calzada en el puerto de Navacerrada, eso sí, está en nivel verde transitable con precaución.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7. Enseguida el detalle de la crónica de Madrid, antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Acuerdo entre el gobierno y los empresarios y sindicatos para subir este año el salario mínimo desde el 1 de enero. De 900 a 950 euros por 14 pagas. Además, la próxima semana el gobierno volverá a reunirse con empresarios y sindicatos para los cambios que haya que hacer en la legislación laboral, en la reforma laboral del Partido Popular, que es uno de los objetivos del actual gobierno del PSOE y Podemos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que de momento se va a aprobar un decreto ley para derogar el despido por absentismo laboral intermitente en un determinado periodo de tiempo, aunque esté justificado. Pilar Rivera.
Cerrado el pacto, el salario mínimo sube un 5,5% este año y llega a los 950 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 13.300 euros anuales. Un día muy feliz para los trabajadores y trabajadoras de este país, decía ayer Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, quien anunciaba así la subida.
Hemos alcanzado un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año, el año 2020, en 950 euros. Este, digamos, que es el primer gran acuerdo social de esta legislatura. Les digo que no va a ser el primero. Vamos a trabajar así.
Tras varias reuniones por separado con sindicatos y patronal, esta última valora la medida para seguir avanzando en el diálogo social, pero dice que es menos malo que subir a 1.000 y con todas las garantías de prestar atención a la ley de contratos públicos. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Nos preocupaba mucho más lo que podía ser esa cantidad de 1.000 euros que es legítima por la gente que lo ha planteado, pero para nuestra opinión pues no era posiblemente la cantidad adecuada y es por esto por lo que entramos a negociar y es por esto por lo que, bueno, insisto, hemos aprobado y damos nuestro ok a este acuerdo de la subida a 950 euros.
Un peldaño en la escalera que se pretende subir hasta 2023, cuando se pretende llegar al 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea. Lo destacaba el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
De que el SMI se sitúe en España en el 60% de la media salarial, como recomienda la Carta Social Europea. Y este acuerdo nos sitúa en esa senda.
Respecto a la reforma laboral, la ministra aseguró que se va a derogar en dos fases. La semana que viene se reúnen gobierno y agentes sociales.
Estamos preguntando esta mañana en OndaMadrid.es qué le parece la subida del salario mínimo acordada ayer entre gobierno, empresarios y sindicatos. Puede usted dar su opinión en OndaMadrid.es qué le parece la subida del salario mínimo. Otro acuerdo es el que busca el gobierno de otro tipo para reformar el Código Penal y rebajar los años de cárcel del delito de sedición o subir los del delito de rebelión. La vicepresidenta Calvo asegura que nada tiene que ver con las negociaciones con los independentistas, es lo que dice Noelia Ontoria.
No hay ningún pronunciamiento europeo por sedición y de momento la única euroorden denegada a la justicia española ha sido por rebelión contra Carles Puigdemont en Alemania. Sin embargo, la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, apelaba en la cadena SER a los mensajes que llegan de Europa para justificar un cambio en el acoplamiento del delito de sedición en nuestro Código Penal.
Pero hemos vivido una situación también en Europa que nos ha mandado mensaje y la sentencia del 14 de octubre ya manda mensaje de que ahí hay que hacer algo, hay que actualizar algo.
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, secundaba su planteamiento.
Lo más se parezca al Código Penal español a los códigos penales europeos, menos problemas tendremos en el Tribunal de Justicia Europea.
El Ejecutivo asegura que la sedición no será objeto de negociación con el presidente Quim Torra y aunque son conscientes de que una reforma a la baja del delito conllevaría excarcelaciones de los líderes del procés, se desentienden dejando esa decisión en manos de la justicia. Desde el PP creen que liberar cuanto antes a Oriol Junqueras es el único objetivo de esta reforma, Teodoro García Egea, secretario general.
Y esta reforma Junqueras quiere facilitar la vuelta a la política de aquellos que fueron condenados por dar un golpe al Estado.
Vox pide al PP y Ciudadanos que se alíen contra lo que consideran que es el pago del gobierno a la abstención de Esquerra en la investidura.
Por cierto, que la Junta Electoral Central tiene previsto adjudicar este lunes los 5 escaños al Parlamento Europeo que ganará España una vez que se haga efectivo el Brexit, la salida del Reino Unido el próximo 31 de enero entre los eurodiputados que se proclaman electos, figura la exconsejera Clara Ponsatí, huida de la justicia española, que tendrá que hacer lo mismo que Puigdemont y Comín, los trámites de momento para el Parlamento Europeo, y luego el Tribunal Supremo pedirá la entrega a España y que se les levante la inmunidad. En la Audiencia Nacional continúa el juicio contra la cúpula de los Mossos en el proceso independentista. El exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha asegurado que se ofreció para detener él personalmente al expresidente Puigdemont, aunque los comisarios superiores López y Molinero le disuadieron y acordaron que lo harían ellos dos. Lupe Ortiz.
La guinda del rechazo al procés había un plan diseñado para detener al Gubert y de jefe a jefe Trapero propuso encargarse de Puigdemont.
Porque una de las cosas que puse encima de la mesa es, bueno, el presidente en primer lugar, y les pregunté, ¿entendéis que lo razonable es que lo detenga yo? Soy el máximo jefe del cuerpo, por tanto parecía lo lógico, y los dos en eso me dijeron que no les parecía bien, que yo me quedase negada, que entendían que era mejor, porque bueno, para gestionar el cuerpo desde allí, y que ellos dos fueron los que se ofrecían. Esa detención la hacemos nosotros.
Tras la reunión frustrada para convencer a los dirigentes de que desistieran, se valoró incluso dar una rueda de prensa.
Habíamos salido pues muy insatisfechos y frustrados de cómo había ido la reunión. Pensábamos que era una cosa importante el hecho del riesgo que veíamos pues si tiraba adelante esa convocatoria, riesgo para el orden público y la seguridad ciudadana. Hacemos una rueda de prensa, pero luego pensamos que no, pensamos en hacer un comunicado y finalmente declinamos una cosa y otra. Cosa que
pues, que ahora lamenta.
Sí, que lamentamos, creo que todos.
Hoy el juicio se reanuda con la declaración de César Puig y Pere Soler, ex jefes políticos de Josep Lluís Trapero.
Mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, continúa participando en el Foro Económico Mundial de Davos. En su intervención ha lanzado un mensaje de confianza en el nuevo gobierno de coalición, destacando su compromiso con la reducción del déficit, así como lo que él define justicia fiscal, la subida de impuestos, ¿no es verdad?
Sánchez en su discurso ha hablado de un nuevo pacto social basado en la redistribución de la riqueza, un gobierno comprometido con la sociedad y con el futuro y campeón, añadía, de la responsabilidad económica.
Siempre ejerceremos rigor fiscal y una sólida gestión de nuestras cuentas públicas. Y esa es la razón por la que mantenemos nuestro compromiso de reducción de endeudamiento público y déficit público, lo que generará más confianza entre los agentes económicos y nos permitirá al gobierno tener más posibilidades de acción en acciones futuras.
Y España, según la vicepresidenta económica Nadia Calviño, no renuncia a la llamada tasa Google.
Nosotros no renunciamos a proponer la creación de ese impuesto digital, pero nuestra aproximación a este tema es la de primar el logro de soluciones y acuerdos en el ámbito internacional.
El Ejecutivo mantiene la intención de incorporarla en los presupuestos, aunque confía en que antes de que se aprueben haya un acuerdo en la Unión Europea o en la OCDE que permita que España no vaya por libre y se arriesgue así a las represalias de Estados Unidos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid a las 7 y 15 minutos. Última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues pasa esa última hora por el transporte público no contaminante. Este asunto va a ser uno de los protagonistas del día en Madrid. ¿Por qué? Porque hoy se va a dar luz verde, Ángeles Martín, a esas dos líneas de autobús cero emisiones y cero coste que van a recorrer el centro de Madrid.
La Comisión Delegada del Consorcio Regional de Transportes aprueba este jueves los dos itinerarios presentados por el Ayuntamiento de Madrid. Habrá una línea cero este-oeste, que discurrirá sobre todo por el eje de Gran Vía. Su recorrido se prolongará al este por la calle Alcalá y al oeste por la calle Princesa para fijar sus terminales en Atocha y en Moncloa. Además, habrá otra línea cero norte-sur que discurrirá sobre varias calles al no existir un eje único que permita dicho recorrido. Las cabeceras de la línea se situarán en nudos importantes de la red de MTI de Metro que permitirán llegar a Argüelles al norte y a Puerta de Toledo al sur. De esta forma, un total de 13.000 madrileños podrán recorrer cada día el centro de Madrid gratis y sin contaminar. Se trata de la primera medida de Madrid 360, el plan estrella del Ayuntamiento contra la contaminación.
Y seguimos a bordo de los autobuses, en este caso de los de Irubús Alsa, porque el comité de empresa y la dirección de la compañía han llegado a un acuerdo que pone fin a las movilizaciones que iniciaron los trabajadores allá por el mes de octubre. Elvira de Luis.
Fue el presunto asesino, un hombre rumano de 50 años, quien advertía al 112 de que había matado a su mujer. Cuando llegó a la ambulancia únicamente pudieron ser.
Bueno, no es esa la información que estábamos buscando. Les estábamos contando que los empleados de Irubús han puesto punto y final a esas movilizaciones que iniciaron en octubre. Luchaban por el acuerdo con el bloque de turnos de abril de 2019, la bolsa de vacaciones y el inicio de negociaciones, como han asegurado fuentes del comité de empresa a Onda Madrid. Y el Ayuntamiento de Madrid sigue buscando soluciones para las solicitantes de asilo. Ha acordado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones intensificar la colaboración para hacer prioritaria la búsqueda de lugares donde acoger a los refugiados. El alcalde José Luis Martínez Almeida añade a los módulos prefabricados que se están colocando en Vallecas un total de 6 edificios municipales. Mar García.
Se buscan espacios para alojar refugiados las dos administraciones, Madrid y el Gobierno central, desde la lealtad institucional, olvidando reproches. José Luis Martínez Almeida, alcalde, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es preferible no mirar atrás, sino mirar hacia el futuro. Desencuentros que se han producido, que son notorios y que yo no puedo negar, pero que no tiene sentido en estos momentos, desde luego, rememorar, sino entender que se va a producir esa intensificación de la colaboración que nosotros veníamos reclamando.
Hay un reconocimiento de esta realidad y hay un reconocimiento de las competencias, es decir, que es competencia del Estado, aunque el Ayuntamiento esté sirviendo para amortiguar, por lo menos hay un reconocimiento, ¿no? Y eso es importante, reconocer el problema para poder atenderlo.
Para los refugiados, el Ministerio va a ofrecer también alternativas para alojar fuera de Madrid. José Aniorte, delegado de Familias.
Vamos a buscar desde el Ayuntamiento pues todas las posibilidades para dar más plazas, pero sobre todo también ese apoyo al Ministerio para que busque esa colaboración entre otros ayuntamientos y comunidades autónomas.
Se va a reconsiderar las ubicaciones rechazadas y agilizar las peticiones de asilo, todo con el nuevo ministro de Migraciones, José Luis Escriba.
Y el Gobierno regional lo que busca es tener presupuestos, pero la confirmación de que no se plantea plantea todavía elaborar y negociar el proyecto de cuentas públicas para este año, ha levantado una oleada de críticas entre los grupos de izquierda. El gobierno argumenta que tiene voluntad de elaborar las cuentas, pero que no les vale con las entregas de fondos decididas por el Ejecutivo Central, porque dice que son parciales. José Frutos.
Disconformidad en la oposición con que el gobierno retrase más el proyecto de presupuestos. Ya no tienen excusas, según Pilar Sánchez Acera del PSOE.
Ahora, con esas entregas a cuentas ya comunicadas a las distintas comunidades autónomas, la excusa no existe.
Más Madrid lo atribuye a la descoordinación de la coalición y Unidas Podemos al temor a las exigencias de Vox. Pablo Perpiñá y Saserra.
Es un gobierno que tiene dos cabezas y con dos directores de orquesta la música no puede ser buena.
Prefieren seguir sin traer a la Asamblea de Madrid esos presupuestos y sin tener que negociar con otros grupos políticos que sostienen a ese gobierno esos presupuestos, ¿no?
Argumenta el gobierno que las entregas a cuenta del Ejecutivo Central no incluyen las de este año. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Seguimos sin conocer cuáles son las entregas a cuenta para 2020. Es decir, no sabemos oficialmente cuáles van a ser los ingresos de la Comunidad de Madrid para este año.
Se puede trabajar aún con las cuentas de 2019 pactadas entre PP y Ciudadanos, dice el portavoz popular Alfonso Serrano.
Por lo tanto, son unos buenos presupuestos y por lo tanto tenemos confianza y margen para seguir trabajando en tanto en cuanto lleguemos a un acuerdo para poder hacer ese proyecto de presupuestos.
Añade que tampoco el gobierno central se plantea presentar sus cuentas.
Esos presupuestos necesitan del apoyo de Vox para salir adelante. De momento sigue asegurando que solo lo hará, prestará el apoyo si se pone en marcha el PIN parental. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha asegurado aquí en Buenos Días Madrid que si Vox continúa con el bloqueo tendrá que dar cuenta a sus votantes por ello. Begoña Alarcón.
Vox miente, dice Osorio, porque en Madrid se dan charlas adecuadas a los niños. Recuerda que el PIN parental quedó fuera del acuerdo de investidura y que a partir de marzo los colegios deberán publicar antes su oferta extracurricular. Si ahora Vox decide no apoyar los presupuestos, deberá dar cuenta a sus votantes.
Lo que era válido en agosto tiene que ser válido ahora en marzo, porque es que si no, no tenemos palabra y entonces pues no podemos avanzar. Si Vox paraliza ese presupuesto por esto del PIN parental, que es algo que en Madrid no tiene la más mínima trascendencia, pues ellos tendrán que responder ante los ciudadanos y ante sus votantes de esa actuación.
En la misma línea, el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Me parecería profundamente irresponsable votar en contra de unos presupuestos que hablan de sanidad, de educación, de políticas sociales, de infraestructuras, por un asunto que no implica un solo euro y que además requeriría de modificaciones normativas que nada tienen que ver con los presupuestos.
Aguado cree que el PIN parental es un gran unicornio creado por Vox y alimentado por el Partido Socialista.
Lejos de atender esas advertencias, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, pide a PP y a Ciudadanos que sean prudentes.
Lo que sí sería conveniente es que el Partido Popular se ponga de acuerdo, porque yo creo que el señor Casado acertó este fin de semana cuando defendió el PIN parental de Vox. Yo creo que el secretario general del Partido Popular también lo hizo y yo creo que también acertó. He oído a varios otros dirigentes hacerlo, a varios portavoces nacionales hacerlo. Yo creo que han acertado. Si tienen problemas de comunicación interna o quizá la señora Ayuso no lo ha escuchado bien este fin de semana, pues es un problema al Partido Popular.
La gripe en Madrid ya ha alcanzado el rango de epidemia, por eso la Consejería de Sanidad ha reforzado el número de camas y de contrataciones para hacerle frente. Por cierto, que la Consejería también asegura que está preparada para hacer frente a algún posible caso de coronavirus en la región. Eva Prat.
La Comunidad de Madrid ha activado 490 camas y se han hecho casi 1.200 contrataciones para hacer frente a la epidemia de gripe, cuya incidencia era el pasado martes de 134 casos por cada 100.000 habitantes. Enrique Luis Escudero, consejero de Sanidad.
Habitualmente el refuerzo se produce más en hospitales, pero si un centro de salud determina que porque el número de casos ha aumentado, también ese plan se hace de manera global para todo el servicio madrileño de salud.
El consejero ha dicho también que Madrid está preparada para hacer frente a algún posible caso de coronavirus en la región.
Según nos ha comunicado el Ministerio, en el día de hoy o mañana se activarán los protocolos en caso de aparecer cualquier caso. Ahí hay que, sobre todo, transmitir tranquilidad y que estamos preparados en caso de que se produjese algún caso.
La Dirección General de Salud Pública está en permanente contacto con el Ministerio.
Y de la crónica de sucesos, hay que lamentar la muerte de un joven motorista, 22 años, tras sufrir una colisión con un camión en la calle de Bravo Murillo. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Los primeros en llegar al lugar de los hechos han sido una patrulla de Policía Municipal y bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han comenzado con las maniobras de reanimación. Maniobras que han continuado los sanitarios de SAMUR Protección Civil durante más de media hora, pero finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento.
Y ha sido desarticulada una banda que compró más de 200 coches para rematricularlos y venderlos de nuevo. La Policía Nacional ha detenido a 15 personas y ha realizado registros en la capital, en Alcalá de Henares y en Guadalajara. Además, los vecinos del número 6 de la calle Amposta, en San Blas, han presentado una denuncia contra una vecina a la que acusan de causar un incendio en el cuarto de contadores. Dicen que no paga el suministro eléctrico y que intenta engancharse a la línea de otros vecinos. Y los clientes y empleados del Corte Inglés de Callao vivían ayer un pequeño susto tras incendiarse el luminoso del espacio gourmet situado junto a la puerta de entrada. Cuando llegaron los bomberos, ya se había desalojado la primera planta porque había entrado humo. Tras revisar el resto del edificio, las dotaciones se retiraban sin mayor novedad.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC titula: Fitur prevé batir su récord, más de 12 millones en plena temporada baja. Los buses cero cruzarán Gran Vía y llevarán a 13.000 viajeros gratis al día. Madrid veta los pisos colmena y ordenará de oficio su demolición. El Mundo: monjas que te buscan trabajo. Las colas de inmigrantes se suceden a las puertas del Centro Social María Inmaculada para hallar un empleo en el servicio doméstico. El Mobile descarta trasladarse a Madrid. Luz verde a las dos líneas gratis de autobús. El País: pulso por los turistas millonarios. Madrid pretende alcanzar a París o Londres como destino preferencial de viajes de compras y lujo. El Ayuntamiento descubrió en 2016 el visado irregular de Rocío Monasterio. El pirateo al Hospital de Torrejón no se extendió a otros centros. La Razón: bajan un 40% las detenciones por abusos y agresiones sexuales, según los datos de la Policía Municipal. En marcha las líneas cero de la EMT, sin emisiones y gratis para los usuarios. El Ayuntamiento no otorgará licencia para construir pisos colmena. Digitales: en 20 minutos desalojan la planta calle del Corte Inglés de Callao por un fuego en las inmediaciones del establecimiento. Y en Madrid Diario: el Ayuntamiento buscará nuevos edificios libres porque el flujo de refugiados se intensificará.
Crónica de la Cultura, a esta hora con María José Francisco.
Una videoinstalación que es un ejercicio de memoria para recordar qué hacíamos y dónde estábamos a los 21 años. La iniciativa del creador Mats Staub, denominada 21, que recoge testimonios personales para convertirlos en un archivo de recuerdos. Una muestra que llega a sus últimos días en el Conde Duque. Selina Losa es la portavoz.
Habla sobre la memoria que se actualiza en cada lugar que visita. Él entrevista a distintas personas de diferentes edades y habla con ellas sobre los recuerdos de cuando tenían 21 años.
¿Alguien se imagina entrar en un siglo de oro aderezado con canto gregoriano, rap o ragtime? Pues todo esto es posible en un musical barroco.
Nosotros somos una trupe que llevamos muertos por 400 años por culpa del moñigo que se nos cruzó. ¿Que quién es el moñigo? Pues tendrán que venir a vernos al teatro, digo yo.
Y allí estará mi niña Pollo, que es más bonita que todas las cosas.
Ocho almas atrapadas en un purgatorio, reviviendo sus vidas, sensaciones, secretos y anhelos que narran en verso y a capela. Es un homenaje al teatro en dos funciones, este viernes y el 2 de febrero en el Teatro Infanta Isabel. María Herrero, directora.
Un grupo de actores del siglo XVII que mueren al caer su carro despeñado y quedan atrapados en un extraño limbo. Además, en esta propuesta teatral podrás encontrar textos del siglo de oro musicados para voces y piano a cuatro manos.
Uno se cree.
Cambiaron la manera de hacer flamenco. Ocurría en los años 80 y con ellos llegó la fusión a este género. Ketama actúan hoy en la Riviera dentro de Inverfest.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Vendió boleto de ida y vuelta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este viernes, desde las 9, jornada 21 de la competición europea. Partidazo en el Palacio de los Deportes. Real Madrid, Efes de Estambul. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá?
que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, información del tráfico. En primer lugar, en conexión con el Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Nos vamos directamente al oeste de M30. Allí hace escasos minutos se producía un accidente a la altura del kilómetro 20-100. Esto es la zona de Marqués de Monistrol, sentido A6, y están ocupando el carril izquierdo. Hay retenciones en la zona, pero es que también las hay al otro lado, en la parte este de M30, hora punta instalada entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. En entradas como la Plaza del Conde de Casal, Santa María de la Cabeza, y por último en la cuesta de San Vicente en conexión con Plaza de España.
En cuanto a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de dos accidentes que se han producido en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la M14 en dirección al aeropuerto genera retenciones. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta vía. Además, en la ronda de circunvalación M40 se ha producido otro alcance, en este caso en el entorno de Mercamadrid, que ocasiona densidad circulatoria en sentido a la A42. Tengan también precaución si van a circular por esta M40, en donde además van a encontrar circulación intensa en otros tramos, en Valdemarín hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, en sentido A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, en sentido A6, y en la M50, precaución en Boadilla del Monte hacia la 6 y en Majadahonda, dirección A5, también en Rivas hacia Madrid, en sentido A2 y en Paracuellos hacia la A1. De entrada a la capital, encontramos densidad circulatoria en prácticamente todas las entradas a Madrid, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada, la 5 en Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en Puerta de Hierro, y la M607 desde Tres Cantos hasta la Universidad Autónoma.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe al comienzo de esta jornada, en la que los del tiempo nos dicen que va a ser una jornada fría, sin lluvia. Ahora mismo la temperatura oscila entre los 0 y los 2 grados en toda la Comunidad de Madrid. En Buenos Días Madrid, llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Noticias al comienzo de este jueves 23 de enero. La borrasca Gloria se ha convertido ya en el peor temporal de lo que llevamos de siglo. 10 fallecidos después de que un hombre perdiera la vida la pasada noche en Palamós, en Gerona, al golpearle una ola cuando acudía al puerto para revisar el estado de su barca. Además, hay 4 personas que permanecen desaparecidas. El temporal ha dejado muchos daños materiales en el Levante, en Cataluña, y en especial la imagen del delta del Ebro, que se ha quedado totalmente anegado por el agua. La imagen es que la borrasca Gloria se ha tragado, el mar se ha tragado el delta del Ebro, como buena parte de la primera línea del litoral en algunos puntos de la costa de Levante. Aquí en Madrid es noticia que la nieve caída en la sierra en los últimos días posibilita que Navacerrada reabra toda la zona baja, en concreto 3 pistas, y Valdesquí también prevé abrir pronto por la nieve acumulada. La noticia de la jornada, una de ellas, es el incremento del salario mínimo. Estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es qué le parece la subida del salario mínimo acordada ayer por el gobierno, los empresarios y los sindicatos. El salario se incrementa de 900 a 950 euros al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos del 1 de enero. Esto supone que se incrementa un 5%. La anterior subida también la realizó el gobierno de Sánchez, no en coalición con Podemos. Desde los 735 a los 900 el objetivo era 1.000, pero las presiones empresariales han hecho mella y se ha quedado en ese camino, en 950, aunque el objetivo, como dicen los sindicatos, es llegar al 60% del salario medio en 2023 y pasar inmediatamente hasta los 1.000 euros en próximas negociaciones. Veremos, pero es un punto de partida para el diálogo social que va a dejar, por ejemplo, una reforma exprés de la reforma laboral con un decreto de ley que elimine el despido a pesar de las bajas, aunque estén justificadas, que lo permite la ley. Bueno, pues eso se va a suprimir por un decreto de ley de manera urgente, según ha anunciado la ministra de Trabajo, que lanza a más lejos una negociación en conjunto de lo que es la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en el año 2012. El Gobierno también sigue adelante con la intención de buscar apoyos para la reforma del Código Penal, que incluya la rebaja de las penas del delito de sedición y, por lo tanto, de la inhabilitación para cargo público de Junqueras y demás condenados, lo que les permitiría acogerse a esa reforma, porque les beneficia, porque la menor pena les beneficia y pueden acogerse a ella, tiene efecto retroactivo, estar otra vez en política el año que viene. La vicepresidenta busca apoyos, necesitará el apoyo de Esquerra y de Bildu, porque el Partido Popular y Ciudadanos, que dicen, no van a apoyar una reforma que supone un indulto encubierto a Junqueras. La agenda informativa de este jueves tiene otros asuntos que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Y que comienzan esta mañana con la visita de Pedro Sánchez, el presidente, a las zonas afectadas por el temporal Gloria en Cataluña-Baleares. Va a sobrevolar la zona sobre todo de Maresme y el delta del Ebro y después se va a desplazar al municipio mallorquí de Capdepera. Mientras hace todo esto, la Junta Electoral Central va a decidir si le sanciona por la entrevista que dio en la Moncloa en plena precampaña electoral y también esperará la resolución del Supremo sobre Quintorra de si admite o no de manera cautelar la petición de dejar sin efecto su credencial como diputado autonómico. Quedan días ya para que se produzca el Brexit y los representantes de España y Reino Unido van a celebrar una reunión técnica, es lo mismo que decir que van a discutir técnicamente las consecuencias de esta salida de Reino Unido de la Unión, sobre todo para Gibraltar. Transparencia Internacional va a presentar el último índice de percepción de la corrupción. Vamos a ver si España mejora o empeora su posición. El año pasado ocupaba la posición número 41 de 180 países. Aquí en Madrid también seguimos a vueltas con el PIN parental. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, junto con la Asociación Arcópoli, han convocado una concentración en protesta por el control que exige Vox para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Lo van a hacer en dos momentos, uno a las 10:30 de la mañana en la sede del COGAM y la segunda a las 6 de la tarde en la Plaza Pedro Cerolo. En lo cultural, el Conde Duque va a estrenar una exposición Emigrantes Invisibles, con fotografías de españoles que tuvieron que buscarse la vida en Estados Unidos entre los años 1865 y 1945. Y en deportes tenemos una tarde muy intensa. Las chicas del waterpolo se juegan una plaza para la final en el europeo contra Hungría a partir de las 5:30. En fútbol lo que tenemos son a tres equipos madrileños jugando la Copa del Rey a las 7, Crónica de Ebro Leganés a las 9, Rayo Betis y Cultural Leonesa Atlético de Madrid. Y además, en Madrid vamos a celebrar y vamos a rendir homenaje al triple campeón del Dakar, Carlos Sainz, y a su copiloto, Lucas Cruz, por ganar esta última edición de la carrera más dura del mundo. A las 10 de la mañana estará en Sol junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este jueves, ambiente más estable en la comunidad, aunque con nieblas en zonas de la sierra. En el resto vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día, una situación tranquila, en principio sin precipitaciones y con unas temperaturas que experimentan pocos cambios respecto a las máximas de ayer. Hoy llegaremos a valores que en general rondarán los 10 grados o incluso los superarán ligeramente en muchos puntos. El viento soplando de forma suave y eso sí, en estos próximos dos días vamos a seguir con ambiente inestable, porque tendremos mayor nubosidad durante el viernes y de nuevo regresan las precipitaciones, sobre todo de cara a la tarde.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero a las 8 de la tarde en Onda Madrid El Enfoque, a esta hora ya el primero de la mañana.
que reconocer a Pedro Sánchez capacidad para moldarse a las circunstancias y a los auditorios. Ya saben, puede decir una cosa y la contraria con tal de que no le hagan después muchas preguntas sobre cómo va a hacer lo que dice. Sánchez estuvo ayer en el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, donde se celebra un año más la cumbre de los grandes poderosos del mundo, y estuvo haciendo equilibrios, y no es para menos, es el presidente de un gobierno del PSOE en coalición con un partido más a la izquierda del PSOE y en el que no falta una rareza en la Unión Europea, como es un ministro comunista. Demasiado para el foro de Davos. Y por eso el presidente se ha esforzado en convencer a los grandes inversores del mundo de que este gobierno va a cumplir con el déficit y con la deuda, que no habrá sobresaltos y que no se va a apartar de la ortodoxia económica. Hay que reconocer al presidente cierto valor para ir a ese templo del capitalismo y hablar de fiscalidad y justicia social. Y justo es decir que seguramente ha sido el único mandatario que ha hablado en esa dirección. Está bien la melodía que sale de la boca de Sánchez. Estará mejor si además resulta ser verdad.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. A tan solo una semana para que el divorcio del Reino Unido se haga realidad, el Parlamento británico aprobó ayer oficialmente el acuerdo negociado con Bruselas sobre el Brexit. Parece una repetición de la jugada, pero no lo es, porque ese texto no llegó a aprobarse ante la falta de una mayoría política para darle el visto bueno. Hoy tendrá que ser promulgado por la reina Isabel II para que entre en vigor definitivamente. El próximo 29 de enero, el próximo miércoles, el Parlamento Europeo votará por última vez ese texto, y dos días después el Reino Unido abandonará definitivamente la Unión Europea, a la que se unió el 1 de enero de 1973. A partir del 1 de febrero se va a iniciar un periodo de transición de 11 meses hasta el 31 de diciembre, en el que el Reino Unido continuará ligado a las estructuras comunitarias y cumpliendo las normas de la Unión. Pero en ese plazo Londres y Bruselas deben negociar los términos de su futura relación bilateral, que no están detallados en el acuerdo de salida.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Hasta en 11 ocasiones intentaron los demócratas que el juicio político contara con testigos de la administración, y las 11 veces la mayoría republicana del Senado se opuso. La jornada previa a los argumentos de la acusación y la defensa era uno de los dos momentos del juicio político en que los senadores que actúan como jurado podían decidir sobre la presencia de testigos. Desde un inicio el mandatario ha instado al Senado a que concluya el juicio lo antes posible, y desde Suiza, donde se encontraba participando en el Foro Económico de Davos, mantuvo su postura. El presidente Donald Trump dijo que le encantaría ver declarar a su secretario de Estado, al jefe de gabinete de la Casa Blanca e incluso a su ex asesor de seguridad nacional John Bolton, quien acabó en malos términos con él y ahora dice estar dispuesto a declarar, pero ve un ligero problema, que el testimonio de estos altos funcionarios supondría una amenaza para la seguridad nacional. Curiosamente, todos ellos eludieron declarar durante la investigación en la Cámara de Representantes siguiendo órdenes del mismo mandatario. Ahora los demócratas quieren verlos declarar en el Senado durante el juicio. La oposición demócrata tendrá oportunidad de someter de nuevo a votación la solicitud de testigos a finales de la semana que viene. Al menos 4 senadores republicanos deberían sumarse a la oposición en su voto para que estas propuestas prosperen. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. ¿Qué dice la prensa esta mañana, por ejemplo, las portadas de ABC y El Mundo, Loli?
Pues la de ABC titula hoy: la barbarie puede crecer cuando menos se espera. El rey alerta en Jerusalén ante los mandatarios mundiales sobre quienes promueven el resentimiento con fines políticos o raciales. En El Mundo, asunto diferente para el titular de portada: el Supremo se inclina por dejar a Torra sin escaño en contra del fiscal. El alto tribunal mantendrá la inhabilitación ordenada por la Junta Electoral. El presidente perderá de inmediato su credencial de diputado.
¿Qué dicen las portadas del País y La Razón?
En El País leemos: pacto para subir el salario mínimo a 950 euros al mes. Gobierno, patronal y sindicatos logran un acuerdo para 2020 y dejan abierta la puerta a futuros aumentos. En La Razón, la reforma Junqueras le permitirá ser candidato este año. El control del Gobierno, de la Mesa del Congreso, acelerará los cambios en el Código Penal para neutralizar la inhabilitación.
Otras noticias en las portadas hoy.
ABC: Sánchez aparca la subida inmediata del salario mínimo a 1.000 euros. La presión empresarial deja el indicador en 950 euros mensuales. 9 muertos y numerosos daños tras el paso de Gloria. El temporal engulle el delta del Ebro y anega 3.000 hectáreas de arrozales con grandes pérdidas. Calvo justifica la rebaja de la sedición por ser un tipo penal anterior a la Constitución. El Mundo: el Gobierno pacta con los empresarios subir el salario mínimo la mitad de lo que pedía Podemos. El salario mínimo aumentará en 2020 hasta los 950. Wuhan, la zona cero del brote de gripe. Si sales a la calle con esa máscara, estás muerto. El País: el rey alerta en Jerusalén contra los discursos del odio. Felipe VI habla en nombre de 40 mandatarios en el foro del Holocausto. China cierra el transporte a Wuhan para frenar el virus. Sánchez defiende ante los inversores en Davos su alianza con Unidas Podemos. Y Marruecos lanza un pulso a España por el control de las aguas canarias. En La Razón: baño de realidad, 950 de salario mínimo. Asume las condiciones de los empresarios para una subida gradual contra las exigencias de Podemos. Marruecos desafía a España e invade aguas de Canarias. El rey apela a la memoria de las víctimas del Holocausto.
¿Qué están contando ahora mismo los periódicos digitales?
El Confidencial: la base mínima de cotización subirá a 1.108 euros y afectará principalmente a las pymes. El Independiente: Sánchez busca el consenso, tranquiliza a las multinacionales y modera la subida del salario mínimo. El Español: Sánchez sube un 29% el salario mínimo en 2 años. Solo Lituania le supera en la Unión Europea. OK Diario: el número 2 de Interior de Mariano Rajoy imputado por el caso Fondos Reservados. 20 minutos. El Gobierno, patronal y sindicatos pactan subir el salario mínimo a 950 euros. El Diario.es, mismo titular: Gobierno, sindicatos y patronal pactan subir el salario mínimo a 950 euros. Y también el mismo titular en Voz Populi: Gobierno, patronal y sindicatos pactan subir el salario mínimo a 950 euros. Moncloa.com: Zapatero, una narcotraficante boliviana y un campo de coca, el vídeo que arrasa. Y lainformación.com: denuncias por la relación íntima de un fiscal y la letrada de Podemos con Villarejo.
¿Y qué podemos destacar en los editoriales?
ABC titula: Sánchez daña a España en el exterior. La deriva del gobierno en el plano internacional es tan desconcertante como preocupante. Destaca su inacción frente al desafío de Marruecos, su defensa en Davos del socialismo frente al liberalismo como solución a cualquier crisis global y su actitud despectiva con Juan Guaidó para no ofender a Pablo Iglesias. Contabilizar las contradicciones, mentiras y gestos de indignidad de Sánchez ya resultaría ocioso si no fuese por el perjuicio nacional e internacional que está causando a España. El Mundo recuerda hoy en su editorial a Gregorio Ordóñez, político del PP asesinado por ETA hace 25 años. Es triste comprobar, dice, cómo 25 años después del asesinato a sangre fría de Ordóñez, mientras comía con unos amigos en un restaurante del centro de San Sebastián, los etarras y sus herederos políticos continúan condicionando la vida del País Vasco, ahora desde las instituciones públicas, e imponiendo un falso y autoexculpatorio relato de lo sucedido en uno de los periodos más negros de nuestra historia reciente. La Razón titula: España no puede apoyar a un tirano. En lugar de actuar decididamente en favor de quienes sufren la dictadura venezolana, de cargar, si se quiere, con las servidumbres que implica nuestra vinculación histórica y moral con la América que habla español, España renuncia a su papel de valedor de las libertades e interlocutor preferente entre las dos orillas del Atlántico. El País dedica su editorial de hoy al aniversario del Holocausto y titula Auschwitz como advertencia. Por encima de todo, la lección que entraña Auschwitz es que el antisemitismo debe ser cortado desde su misma raíz, que las sociedades deben mantenerse no solo alertas, sino en una constante ofensiva. Los genocidios empiezan siempre con palabras y el camino que lleva a las cámaras de gas pasa por la construcción del odio.
Frases extraídas de los artículos de opinión.
Javier Redondo escribe hoy en El Mundo el trampantojo de Sánchez. Sánchez dice constituye un chollo para el que disponga de los avíos que le faltan para lucir oropel. El trampantojo de Sánchez, adornado con con mesa de diálogo y desjudicialización de la política prospera hasta que le estalle o se lo reviente el prófugo pródigo Puigdemont. Carlos Sánchez en el Confidencial se pregunta ¿y por qué no un salario digno en lugar de un salario mínimo? El salario mínimo digno, explica, es una concepción más completa que el salario mínimo interprofesional que recae solo sobre las empresas y cuya importancia es mayor a medida que la empresa es más pequeña. Las grandes pueden pagar mejores sueldos que las pymes, de ahí que sean estas las que tienen más dificultades para asumir las alzas. Y Agustín Valladolid en Voz Populi escribe la derecha abascalizada. Los analistas que en estos días animan a la confluencia entre PP y Ciudadanos debieran preguntarse si no están confundiendo sus deseos con una realidad que ya no es la que fue. En el corto plazo solo caben dos posibles escenarios, el más probable de un país polarizado o el de otro claramente distinto en el que todos ocupen su lugar natural.
Imágenes en las portadas.
ABC lleva hoy a su portada una foto de Felipe VI durante su participación ayer en el Foro Mundial del Holocausto. En la imagen saluda Reuven Rivlin, presidente de Israel, con un gesto amistoso. Misma foto que elige hoy para su portada El País. El Mundo nos lleva a su portada hasta Wuhan, la zona cero del brote de gripe china. En la foto, personal sanitario equipado con monos, guantes y máscaras, tomando muestras en el mercado de animales de la localidad en la que se originó el virus, mientras un agente de policía sin mascarilla controla que nadie acceda al interior. Y en La Razón muestra hoy en la portada el efecto devastador de Gloria. Dos fotos de satélite muestran el delta del Ebro antes y después de su paso. En la segunda de ellas, el delta aparece borrado literalmente del mapa. El pie de foto explica: Gloria devora el delta del Ebro.
Titulares de la prensa económica.
5 días, el gobierno pacta con patronal y sindicatos elevar el salario mínimo a 950 euros. El Economista, la subida del salario mínimo hasta 950 euros quintuplica la inflación prevista. Diario Abierto, el salario mínimo subirá a 950 euros este año. Expansión, Másmóvil abre la puerta a pagar dividendo a sus accionistas en 2021. Y en Capital Madrid, la banca justifica la menor demanda de hipotecas por el miedo a la ralentización.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
El balance de la tormenta Gloria es estremecedor, ¿no?
Sí, estremecedor. Es a lo que dedican las portadas de todos los periódicos, tanto La Vanguardia como El Periódico. Habla de estos 10 muertos, uno de ellos en Cataluña y 4 desaparecidos que deja de momento el temporal. El ARA titula sin tregua. De hecho, se acaba de levantar el confinamiento en los municipios del tramo más bajo del río Ter y hay preocupación, lo acabamos de escuchar también, por el impacto medioambiental de la inundación del delta del Ebro.
Sí, las imágenes comparativas antes y después del paso de Gloria ponen los pelos de punta, Rafa.
Efectivamente. También es verdad, ¿eh?, que es una zona en la que se bombea habitualmente el agua. El mar, lo que pasa es que ha entrado con toda fiereza a un terreno que cada día va perdiendo más elementos.
El Congreso Nacional de Móviles se queda en Barcelona.
Aquí se queda. Es noticia también que aparece en todas las portadas. La Vanguardia recoge las palabras del consejero delegado del Congreso, John Hoffman, afirmando que están en Barcelona, que seguirán aquí en el futuro y añadiendo que no hay debate sobre un posible traslado a Madrid.
Las intenciones de Trapero.
Detener él mismo a Puigdemont si se lo ordenaba la justicia, es lo que dijo durante el juicio en la Audiencia Nacional y lo que recoge también en su portada, por ejemplo, La Vanguardia. Para la Acción Digital, Trapero consuma el divorcio de los Mossos con el gobierno de la Generalitat y este medio publica una encuesta en la que los ciudadanos que votan a partidos constitucionalistas valoran mejor a la policía catalana que los que lo hacen a partidos independentistas, y todo esto a partir del 1 de octubre.
La reforma de la sedición, un plan para satisfacer al independentismo.
Sí, Crónica Global cuenta que hace ya un año y medio, que Unidos para Avanzar, los socios del PSC, elaboraron un documento con el título Bases para un acuerdo del Estado con Cataluña, en el que se contempla la modificación del Código Penal, y que este documento fue a parar a manos de Pedro Sánchez y que el pasado viernes se lo llevaron a Quintorra durante la reunión de la mesa de partidos.
¿Eurodiputados de visita a la cárcel?
Sí, 9 diputados del Parlamento Europeo tienen previsto visitar hoy a los presos independentistas en la cárcel de Lledoners. Lo cuenta Nacional, que también reproduce todas las intervenciones críticas sobre el respeto o la falta de respeto a las libertades y sobre el uso de la acción policial que se produjeron ayer en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Un titular para una fusión bancaria.
Pues sí, esta noche el presidente del Sabadell, Josep Pulido, ha abierto la puerta a la posible fusión de la entidad de la presión, ha dicho, de los inversores. Lo podemos leer en el ARA. Y el MOND añade que el presidente del Sabadell ha pedido al nuevo gobierno actuar según las leyes del mercado porque aún hay incertidumbres.
Hasta el próximo día, que será mañana. Rafa Ribot en Barcelona, puente radiofónico. Adiós.
Adiós, hasta mañana.
las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Copa de los Modestos a punto estuvo de dar sustos anoche en estos 16avos de final de la Copa del Rey. No hubo grandes sorpresas, pero a todos los equipos de primera les tocó sudar la gota gorda. También al Real Madrid, que accedió a los octavos de final de la Copa del Rey tras superar 1-3 al Unionistas de Salamanca en un duelo con condiciones adversas por el estado del terreno de juego y la baja temperatura. Abrió el marcador Gareth Bale, que después se lesionó y tuvo que ser sustituido. Tocó remangarse en la segunda parte porque Álvaro Romero colocó el empate a uno en el marcador en el minuto 58. Brahim fue el revulsivo para el Real Madrid desde el banquillo, saltó en el 52 precisamente en sustitución de Bale, que sufrió una torcedura de tobillo, y después el 1-3 definitivo que acabó con el sueño de 4.000 aficionados que se dieron cita en las pistas. A pesar de su buena actuación, el entrenador Zinedine Zidane no dejó claro si se le busca al joven malagueño una salida en este mercado invernal.
No va a cambiar nada. Cada uno conoce su situación y nosotros, y yo tengo una plantilla de 25 jugadores y los jugadores están aquí. Ya, si hay un cambio lo veremos, hasta el 31 puede cambiar, pero yo estoy contento con todos los jugadores que tengo y sobre todo lo que están haciendo, ¿sabes? Están comprometidos en todo lo que hacemos y eso es bueno.
Y este fue el análisis del técnico francés. Reconoció que su equipo tuvo que sufrir ayer en Salamanca.
Era una noche complicada, la hemos tenido, pero lo normal, ¿sabes? Un campo complicado, hemos sufrido sobre todo en nuestra circulación de balón, hemos tenido un buen juego, pero por el campo, no por otra cosa. Y luego yo creo que, estamos contentos porque al final pasamos a octavos y ya está, venimos para eso.
Como decimos, el Real Madrid no fue el único equipo que tuvo que sufrir en la noche de ayer. El Barcelona se clasificó para los octavos después de ganar 1-2 al Ibiza, pero a punto estuvo de irse a la prórroga el partido si no fuera por el segundo gol de Antoine Griezmann, que llegó en el minuto 95 del encuentro. Quique Setién, el entrenador azulgrana, hablaba de partido trampa.
Pero estos partidos, ya lo dije ayer en la previa, son partidos trampa, que el rival aprieta mucho, es una opción para ellos muy importante poder superar a un equipo como el nuestro, y se entregan al máximo. Y no digo, yo creo que mi equipo también ha estado muy atento y muy concentrado, solo que no hemos tenido la clarividencia ni la tranquilidad para gestionar algunas cosas y algunos momentos de otra manera, ¿no?
El Valencia continúa también en los octavos, pero ganó con un pírrico 0-1 en el campo del Logroñés. El Athletic tuvo que irse hasta la tanda de penaltis para eliminar al Elche. El Granada también necesitó la prórroga para apear al Barcelona, terminó ganando 1-3. Y el Tenerife, equipo de segunda división, eliminó al Valladolid, equipo de primera. Y en el duelo de equipos de primera división, la Real Sociedad ganó 2-0 al Español, que queda apeado de esta Copa del Rey. Hoy turno para el Atlético de Simeone, juega a las 9 de la noche en el campo del Reino de León ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Simeone dejó en Madrid a dos piezas claves como Morata y Oblak, y tira también de la cantera. Se llevó a Álex, Manu Sánchez, Riquelme y Camello. En esta eliminatoria todavía no hay VAR, no será hasta los octavos de final, y ayer le preguntaron a Simeone si está de acuerdo con utilizar esta herramienta.
A mí dame el VAR porque nos hace ver claramente dónde están los errores y después que nos digan lo que nos quieran decir. Pero los errores se ven, ahí ya después cuando no se ven y queda todo en el aire, a favor o en contra, yo prefiero que el error del VAR se siga cometiendo, pero seguramente que va a ser una mejora para tener más justicia. Antes no había mucha justicia.
Juega el equipo del Leganés en Zaragoza ante el Club Deportivo Ebro. Después del batacazo en la Copa, dice Aguirre que les va a venir bien este partido.
Mientras más vivos estemos en la Copa, pues más nos divertiremos, ¿no? Jugaremos entre semana o esta semana, la otra. Si hubiera sido una semana larga, imagínate desde el viernes con Getafe hasta el domingo la Leti, ¡uf! Pero tenemos el medio del jueves, viene el Ebro, pasamos página, jugamos en Zaragoza, a ver qué tal nos va.
Y a las 9 de la noche, el Rayo Vallecano recibe al Betis en Vallecas. Paco Gémez.
Es un partido para disputar, es un partido
para que disfrutemos nosotros, disfrutar nuestra afición de un gran equipo, de uno de los mejores equipos de la categoría. Entonces creo que esto es un premio, ¿no? Y los premios hay que aprovecharlos, hay que disfrutarlo y hay que intentar de que dure, compensar, ¿no? Y dar minutos a todo el mundo para mañana poder sacar un equipo competitivo que le pueda hacer frente al Betis y el domingo para estar lo suficientemente fresco como para poder ganar el partido de Extremadura.
Todos los partidos los contaremos desde las 6:30 en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Un apunte de balonmano. Los hispanos pasaron como primeros de grupo a la fase final, a las semifinales. Se medirán a Eslovenia el próximo viernes a las 8:30 de la tarde.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad del jueves 23 de enero, una jornada que hemos comenzado con niebla, sobre todo en algunos puntos de la sierra, y con frío, ya hace mucho frío. 1 bajo cero en la sierra ahora mismo, 2 grados en Madrid capital, 1 grado en la zona sur. Hace mucho frío y eso que se ha calmado el viento. Llegaremos como mucho a los 13 grados y hoy no se espera que llueva, después de que ayer cayera, por ejemplo, una granizada en Fuenlabrada. La borrasca Gloria continúa en el noroeste peninsular con menos fuerza, pero haciendo mucho daño. 10 personas han muerto, la última un hombre de 69 años que fallecía la pasada noche en Palamós, en Gerona, cuando acudía al puerto para revisar el estado de una barca de su propiedad y una ola le golpeó. Hay 4 personas que siguen desaparecidas. El temporal ha dejado muchos daños materiales, en especial es desoladora la imagen del delta del Ebro. La borrasca Gloria se ha tragado el delta del Ebro, así como algunas playas y paseos marítimos del litoral levantino. Hoy el presidente del gobierno sobrevolará el delta del Ebro, también hará una visita a la isla de Mallorca para ver los efectos de esta borrasca que considera la más grave de lo que llevamos de siglo. Sigue alerta especialmente la provincia de Gerona, especialmente los municipios en las cercanías del río Ter, que está a punto de desbordarse o desbordarse todavía más. La unidad militar de emergencias ahí está intentando restablecer comunicaciones y la electricidad en las provincias de Zaragoza, Teruel, Castellón, tras las fuertes nevadas. Y aquí en Madrid la noticia es que Navacerrada va a reabrir la zona baja con las pistas, con 3 de las pistas, el Telégrafo, el Escaparate y el Bosque, y Valdesquí también prevé abrir pronto por la nieve acumulada. Así nos deja el paisaje en general la borrasca Gloria, que como digo todavía mantienen alerta a la provincia de Gerona. La crónica, por ejemplo, en Madrid, la crónica de la actualidad viene marcada por una reunión en la que hubo un acuerdo. Bueno, ayer tenemos hoy varios acuerdos, pero uno de ellos afecta a Madrid, y acuerdo entre el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que ayer se reunieron para colaborar y solucionar un problema como es el que de los asilados, los que piden las peticiones de asilo, que están en la calle, que van a buscar ayuda al Ayuntamiento de Madrid, duermen en la calle, no hay sitio donde alojarlos, y es una competencia del gobierno facilitarles el asilo, y mientras tanto hay que evitar que estén en la calle. Y se van a buscar edificios tanto en Madrid como fuera de nuestra región. El alcalde Martínez Almeida celebraba el acuerdo.
Es preferible no mirar atrás, sino mirar hacia el futuro. Desencuentros que se han producido, que son notorios y que yo no puedo negar, pero que no tiene sentido en estos momentos, desde luego, rememorar, sino entender que se va a producir esa intensificación de la colaboración que nosotros veníamos reclamando.
Otro acuerdo que afecta al conjunto del mercado laboral en España lo anunciaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Hemos alcanzado un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año, el año 2020, en 950 euros. Este, digamos, que es el primer gran acuerdo social de esta legislatura. Les digo que no va a ser el primero. Vamos a trabajar así.
Acuerdo del gobierno con los sindicatos, los empresarios, para subir el salario mínimo de 900 a 950 euros al mes en 14 pagas y con efectos retroactivos del 1 de enero. Esto supone un incremento del 5%, no es el 22% de la anterior subida que realizó el gobierno de Sánchez, no en coalición con Podemos, entonces de 735 a 900, aunque sí está pactado con Podemos, que apoyaba al gobierno entonces. No ha podido subir más el salario mínimo, las presiones de los empresarios lo han impedido, ya que la posición de los empresarios era no alcanzar los 1.000 euros que se había puesto como objetivo inmediato el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Lo explica Antonio Garamendi, que es el presidente de la patronal.
Nos preocupaba mucho más lo que podía ser esa cantidad de 1.000 euros que es legítima por la gente que lo ha planteado, pero para nuestra opinión pues no era posiblemente la cantidad adecuada, y es por esto por lo que entramos a negociar, y es por esto por lo que, insisto, hemos aprobado y damos nuestro ok a este acuerdo de la subida a 950 euros.
Los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, dicen que este es el comienzo de otras subidas de este salario mínimo. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones.
De que el SMI se sitúe en España en el 60% de la media salarial, como recomienda la Carta Social Europea. Y este acuerdo nos sitúa en esa senda.
La próxima semana, gobierno y empresarios y sindicatos se vuelven a reunir. La ministra de Trabajo ha anunciado que se va a aprobar en breve un decreto ley para derogar el despido por absentismo laboral intermitente en un determinado periodo de tiempo, aunque esté justificado, que es uno de los puntos de la reforma laboral del año 2012. En un contexto general en el que el presidente del gobierno ayer en el foro de Davos, en el foro del corazón del capitalismo, anunció que a pesar de tener en el gobierno ministros que desde el punto de vista de la ortodoxia de la Unión Europea pues pueden llamar la atención, como son los ministros de Podemos, que va a respetar el déficit y que va a cumplir con las normas de la Unión Europea, aunque hizo un llamamiento a lo que él definió como la justicia fiscal, es decir, la subida de impuestos para reducir las desigualdades en España. Veremos cómo va caminando el gobierno en las decisiones de política económica. De momento, hoy contamos esta subida del salario mínimo a los 950 euros. Otro acuerdo bien distinto es el que busca el gobierno para reformar el Código Penal, incluyendo una rebaja de la pena de cárcel para el delito de sedición y, por lo tanto, la reducción de la inhabilitación para cargo público a aquel condenado por sedición. Los condenados por sedición en el proceso independentista en Cataluña se beneficiarían de esa rebaja y, por lo tanto, podrían volver a la política dentro de aproximadamente un año. Ese es un punto que veremos cómo se desarrolla en los próximos meses, y si va a la velocidad que se nos anuncia, en el verano tendremos esa reforma del Código Penal a la que podrán acogerse los condenados y podrían salir de la cárcel el año siguiente, en muy poco tiempo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dice que esto nada tiene que ver con la negociación, por ejemplo, con los independentistas para la investidura de Sánchez o los presupuestos, algo que es difícil de creer, pero la vicepresidenta lo que dice es que están haciendo caso a los mensajes que ha mandado la justicia para reformar determinados delitos.
Pero hemos vivido una situación también en Europa que nos ha mandado mensaje, y la sentencia del 14 de octubre ya manda mensaje, de que ahí hay que hacer algo, hay que actualizar algo. Pues como es nuestra responsabilidad, la asumimos. Que eso tiene para el propio tribunal y para la justicia española una deriva si se alcanza esta reforma, es obvio, pero no depende del gobierno.
Es una explicación que daba ayer en la cadena SER la vicepresidenta Calvo, respondida por el partido de la oposición, anunciando que no apoyará esa reforma del Código Penal porque lleva dentro esta decisión que afecta directamente a Oriol Junqueras. Lo consideran un indulto encubierto. Lo decía el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Si usted quiere indultar a Junqueras, no sea cobarde. Indúltelo, utilice los medios habilitados para hacerlo, pero no cambie el Código Penal.
Sepan que el Tribunal Supremo va a comunicar hoy su decisión sobre si Joaquín Torra continúa o no como diputado en el Parlamento de Cataluña y, por lo tanto, como presidente de la Generalitat. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo continúan estudiando si estiman o no la petición de la medida cautelar contra la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle ya hasta que la Sala se pronuncie sobre el fondo del asunto. El fondo del asunto es la condena a Torra por desobediencia a la Junta Electoral Central. Mientras llega ese momento, hoy lo que se decide es si puede seguir siendo diputado o no. Lo sabremos dentro de unas horas que tiene que resolver la Sala de lo Contencioso Administrativo en este 23 de enero en el que se cumplen 25 años del asesinato del dirigente del Partido Popular en San Sebastián, en Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez, que fue tiroteado, asesinado por pistoleros de la banda terrorista ETA en un bar del centro de San Sebastián hace 25 años, lo que supuso el comienzo de una etapa de asesinatos a políticos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, también algún dirigente nacionalista o empresarios nacionalistas. Pero esa etapa del terrorismo de ETA la inauguró el asesinato en un restaurante del entonces dirigente del Partido Popular, Gregorio Ordóñez. Hoy hay una conmemoración de esos 25 años en San Sebastián con una exposición que recuerda el legado político y personal de Gregorio Ordóñez. 25 años después hay que recordar una reciente frase del ex vicepresidente del gobierno Pérez Rubalcaba, es ministro del Interior. Hemos derrotado operativamente a ETA, pero ahora hay que combatirlos políticamente. Las últimas noticias que estamos contando es de acuerdos del Partido Socialista en Navarra para los presupuestos con Bildu, que es, según el Tribunal Supremo, el partido legatario de ETA. Más noticias a esta hora con David Cerráez y Ángeles Martín. El presidente del Gobierno promete en Davos rigor en las cuentas.
Además de justicia fiscal, es lo que Pedro Sánchez presentó ayer en el Foro Económico Mundial, donde defendió su programa progresista y la necesidad, dijo, de reducir las desigualdades.
Prosigue el juicio contra la cúpula policial de Cataluña por el proceso independentista.
El exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, asegura que se ofreció para detener él personalmente al expresidente Carles Puigdemont, aunque los comisarios superiores Ferran López y Molinero le disuadieron y acordaron que lo harían ellos dos.
Mata a su mujer tras asestarla varias puñaladas en el cuello.
Ha ocurrido esta pasada noche en la localidad granadina de Caniles. La Guardia Civil le encontró al hombre con signos de hipotermia, confesó que la había matado. Ella sería la quinta mujer asesinada por violencia machista en lo que va de año.
Fallece el periodista del Ayuntamiento de Barcelona apuñalado el lunes.
David Caminada salía de su trabajo cuando fue agredido. Los Mossos trabajan con la hipótesis de que antes de asesinarle, el agresor habría matado a un hombre que apareció muerto en un piso incendiado y a una anciana en el rellano de su casa.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, condenado a pagar una indemnización de 5 millones y medio de euros.
Es la cifra que tendrá que pagar a la familia de una niña que sufrió daños en el parto y que quedó tetrapléjica cuando su madre dio a luz en el hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas en el año 2012. Es la mayor sanción impuesta hasta ahora por una negligencia médica.
El Mobile World Congress quedará en Barcelona.
Sus organizadores descartan traerlo a Madrid. Las previsiones es que la edición de este año genere un impacto económico de 492 millones de euros y que reúna a más de 110.000 asistentes.
Líderes de todo el mundo, entre ellos el rey de España, se reúnen en Jerusalén en conmemoración del Holocausto.
Este año, marcado por el aniversario número 75 de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de exterminio del régimen nazi, Felipe VI ha hecho un llamamiento a combatir a quienes promueven la intolerancia y el resentimiento, asegura, por interés político, extremismo religioso u odio racial.
China cierra todos los transportes en la ciudad donde comenzó el brote de neumonía.
Nadie podrá salir de Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes, sin razones especiales. La OMS no ha logrado todavía consensuar si debe o no ser declarada la emergencia internacional.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Nos vamos acercando al fin de semana con ambiente más estable en esta jornada. Vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día, en principio sin precipitaciones, pero sí con ambiente más gris en la zona de la sierra, donde las nieblas serán las protagonistas en puntos, sobre todo en zonas altas. Hoy las temperaturas, después de una madrugada que ha sido algo más fría que la anterior porque descendieron los registros mínimos, las máximas, en cambio, hoy esperamos que no sufran muchos cambios respecto a las de ayer, ya que vamos a volver a ver valores en el entorno de los 10 grados, de 11, 12, en bastantes puntos. De cara a los próximos días, sí esperamos que ese termómetro descienda un poquito más, que tengamos ambiente algo más frío, porque de hecho durante viernes y sábado seguramente necesitemos el paraguas, ya que volveremos a tener ambiente algo más inestable. De cara al domingo, eso sí, cerraremos la semana con el regreso de un anticiclón que nos dejará una situación más tranquila.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid accede a los octavos de final de la Copa del Rey tras ganar 1-3 al Unionistas de Salamanca. A pesar del resultado, el equipo de Zidane tuvo que remangarse en la segunda parte cuando el conjunto salmantino empató a 1 en el marcador. Brahim fue el revulsivo desde el banquillo en sustitución de Bale lesionado y suyos fueron los dos goles de la victoria final. No fue el único que tuvo que sufrir. El Barcelona se clasificó tras ganar al Ibiza 1-2 con un doblete de Griezmann que llegó en el minuto 95. El Valencia ganó con un discreto 0-1 al Logroñés. El Athletic se clasifica en la tanda de penaltis ante el Elche. El Granada necesitó la prórroga ganando 1-3 al Badalona y el Tenerife, equipo de segunda, eliminó al Valladolid. En el duelo de primeras, la Real Sociedad ganó 2-0 al Español. Hoy continúa la Copa para tres equipos madrileños. A las 7, Club Deportivo Ebro Leganés. A las 9, Cultural Leonesa Atlético de Madrid. Y también a las 9, Rayo Vallecano Betis. Lo contaremos todo desde las 6:30 en el partido de la Onda. Y en el Abierto de Australia, Garbiñe Muguruza ha avanzado esta madrugada a tercera ronda. Rafa Nadal buscará emular sus pasos a partir de las 10:30 ante el argentino Federico Delbonis.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:14. Información del tráfico hasta ahora en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento pendientes de 5 accidentes que complican la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la 1 a la altura de Alcobendas genera 4,5 kilómetros de retenciones. El segundo alcance ha tenido lugar en la M40 en el entorno de Mercamadrid en dirección a la autovía de Andalucía. El tercer y cuarto accidente se han producido en la M50, el primero en Rivas, que ocasiona 6 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la A2, y el cuarto alcance en Getafe, en este caso en dirección a la autovía de Valencia. El quinto y último accidente se ha producido en la M14 y genera complicaciones y retenciones importantes en dirección al aeropuerto. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Al margen de estas incidencias, encontramos circulación intensa en los tramos habituales de todas las entradas a la capital. Destacar en este momento en la A2 en San Fernando de Henares, la A4 también en Valdemoro y Pinto, la A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la A6 en Majadahonda y El Plantío, y en ambos sentidos en la A3 en Rivas hacia Madrid. Así que tengan mucho cuidado, ya que como pueden observar tenemos muchas dificultades y muchos alcances a esta hora de la mañana en plena hora punta en la red vial madrileña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Cheral Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Pues aquí ha finalizado la incidencia que tenía lugar en el oeste de M30 al paso por Marqués de Monistrol, sentido A6, y ha dejado retenciones que se conectan con el Nudo Sur. Al otro lado, continúa el accidente a la altura del Sagrado Corazón. Sentido Nudo de Manoteras, siguen ocupando parte del carril derecho y generando retenciones en la zona. Hora punta, ahora en las entradas por la Avenida de la Memoria, desde la Glorieta del Cardenal Cisneros en conexión con la Avenida de Reyes Católicos y a su vez con la Plaza de Cristo Rey, y en varios puntos del interior. Se ha complicado y mucho en la parte este de la ciudad, Doctor Esquerdo, desde la Plaza del Conde de Casal, dirección Plaza de Manuel Becerra, o la Avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid estamos contando la actualidad de la jornada a las 8:16.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues estamos contando, Juan Pablo, que la Comisión Delegada del Consorcio Regional de Transportes va a aprobar hoy jueves los dos itinerarios presentados por el Ayuntamiento en su Plan Madrid 360. Una de ellas, la línea 0 Norte-Sur, va a permitir llegar a Argüelles al norte y a Puerta de Toledo al sur. La otra, la línea 0 Este-Oeste, discurrirá sobre todo por el eje de Gran Vía para llegar a Moncloa y Atocha. Así que hasta Gran Vía nos vamos. Unidad Móvil de Onda Madrid, Mariano Naranjo y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, con tráfico a esta hora en la Gran Vía. Hemos echado un vistazo a los autobuses que pasan por este eje principal de Madrid. Aproximadamente 15 líneas la atraviesan en la actualidad. A partir del mes de febrero habrá alguna más y la MT ya tiene preparado 18 vehículos eléctricos que van a atravesar, como decíais, el centro desde Atocha a Moncloa y de Argüelles a Puerta de Toledo. El consistorio calcula que se van a beneficiar 13.000 viajeros al día, que por cierto no van a tener que pagar por subirse a esos autobuses. autobuses. Se pondrá en marcha durante la segunda semana de febrero y la frecuencia será de entre 7 y 8 minutos en los días laborables, 10 minutos en los festivos. Así que, aprovechando que estamos aquí, nos hemos acercado a las marquesinas, que marcan, por cierto, 5 grados de temperatura, a preguntar a los usuarios.
No lo sé si eso va a animar más, porque ya tenemos un buen sistema de transporte público y se sigue utilizando muchísimo el coche. Y creo que tiene un precio pues que es razonable al cabo del mes, el transporte público, comparado con lo que es el coche. Pero aún así digo que no sé si eso convencerá para dejar el coche.
A mí me parece bien, sí, lo utilizaría, porque hago el recorrido del centro a diario, entonces me parece bien. Cuanto menos se contamine, mejor.
Me parece la idea buena, pero si no solo se quedara en esa idea, sino que hicieran más propuestas y más iniciativas con respecto a la contaminación, no solo un autobús público.
Pues sí, conocía la existencia de esas dos líneas y me parece muy buena medida y que se debe de ampliar al resto de barrios y de zonas de Madrid, incluso a la periferia, ¿por qué no?
De momento serán, hemos dicho, 18 vehículos eléctricos. El objetivo del consistorio es que en el año 2023 la flota llegue a 200 autobuses cero emisiones.
Gracias, Gloria. Más cosas. Manifestación contra el PIN parental, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales y la Asociación Arcópoli ha convocado una concentración para protestar por el control parental que exige Vox para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Por lo demás, los aficionados a la nieve pueden ir poniendo a punto las tablas y los bastones, porque la estación de Navacerrada reabre hoy sus pistas de la parte baja, es decir, las del telégrafo, el escaparate y el bosque, y de las pistas blancas a los desiertos de arena, porque hoy el Dakar llega a Madrid. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, recibe a Carlos Sainz, flamante campeón del Rally Dakar en la categoría de coches, y a su copiloto, Lucas Cruz. Sainz ha sumado este año su tercera victoria en el Rally, firmada a los 57 años. Poco después, ambos van a visitar el ayuntamiento, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida les va a hacer entrega de una placa conmemorativa. Y este jueves, Juan Pablo, para llegar a Alcalá de Henares, antes tenemos que pasar por Fitur. La Feria del Turismo celebra hoy el Día de Alcalá de Henares y su alcalde, Javier Rodríguez Palacios, va a aprovechar para presentar el nuevo proyecto de la ciudad romana de Complutum, que busca posicionarse como el gran yacimiento arqueológico de la Comunidad de Madrid a través de diversas acciones promocionales como recurso turístico.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid a esta hora con Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Por cierto, Felipe, para empezar, que el Ayuntamiento no tiene tomada ninguna decisión sobre el monumento del 11M en Atocha sin antes consultar, ¿no?, a las víctimas, ¿no?
Sí, el debate lo abrió Vox el martes en la Comisión de Cultura cuando dijo que ese monumento no tenía la dignidad suficiente porque aparenta más una salida de humos que otra cosa. La andanada la lanzó Fernando Martínez Vidal, el concejal ahora de Vox, que antes era del Partido Popular, que llegó incluso a ser responsable de cultura en el Ayuntamiento en la etapa de Álvarez del Manzano. Es una propuesta que nadie ha planteado en serio ante el propio ayuntamiento, no es una propuesta que se haya lanzado de forma formal y es más, dado el gran deterioro que está sufriendo este monumento, el ayuntamiento ya está en este momento acometiendo una reforma de ese monumento. Hay una inversión en marcha de 350.000 euros de acuerdo con Adif y con el Ministerio de Fomento, y aunque se va a acometer la reforma de la Glorieta de Atocha, de la glorieta de Carlos V, debido a la ampliación de la estación ferroviaria de Atocha, no figura entre los planes del ayuntamiento cambiar este monumento, que fue inaugurado, recordamos, en el año 2007, 3 años después de los ataques terroristas atribuidos a Al-Qaeda. Los familiares siempre han dicho que lo que es fundamental es que ese monumento se conserve. Eso es lo que está haciendo en este momento el ayuntamiento, porque es fundamental fundamental la conservación de ese espacio, porque significa también, como no, conservar la memoria de las víctimas. Como digo, de momento lo que está en marcha es esa reforma. Hay que cambiar por completo el sistema de presurización para que la membrana de 9 metros que recoge los mensajes a las víctimas se pueda sujetar sin necesidad de inyectar aire. La reforma no solo afecta al interior del monumento, también había filtraciones de agua y se van a reparar las goteras. El ayuntamiento, como digo, no va a cambiar el monumento, salvo que se lo pidan las víctimas, aunque parece que es un debate ya superado.
Pablo, líneas de autobús a la carta, con paradas a la carta, ¿cómo es esto?
Pues es un proyecto piloto que va a poner en marcha el consorcio de transportes a partir del día 27. Son los autobuses interurbanos que conectan la capital con municipios de la periferia. Y bueno, va a consistir en que es un proyecto pensado para mujeres y para menores de edad, en el cual se puede solicitar una parada fuera de las paradas habituales, siempre y cuando no obligue al autobús a desviarse de su trayecto, ¿no? Entonces, esto está pensado para evitar que estas mujeres o menores de edad tengan que recorrer ese camino desde la parada oficial, por así decirlo, hasta su vivienda, y de esta forma pues se reduzca el riesgo de que puedan sufrir cualquier tipo de problemas por el camino. Ya decimos, es un proyecto que va a durar 3 meses, en los cuales se va a evaluar cómo ha funcionado mediante encuestas a los propios conductores y a los usuarios, y finalmente pues se verá si se decide ampliar o si no funciona. La verdad es que es una idea que ya funciona en otras ciudades, como por ejemplo Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada. Es decir, que tampoco es algo completamente novedoso, pero sí que será algo que se va a intentar empezar a implementar aquí en Madrid.
Felipe, ¿no habrá pisos colmena, no habrá licencia para pisos colmena en Madrid?
No, ni licencia, ni tampoco se va a permitir, lógicamente, la construcción, la instalación, el desarrollo de estos pisos colmena, ni tampoco los hoteles cápsula, estos que son tan habituales en Japón, ni nada que se le parezca. Esa es una propuesta también de Vox, la creación de esos mini pisos, que creo que tienen 1,20 de alto por 1,20 de ancho, por apenas 2,50 de profundidad. Son auténticos habitáculos, yo creo que bastante claustrofóbicos, con independencia del mercado que pudieran tener. Es una fórmula que ya se está aplicando en algunos remotos lugares del sudeste asiático, y en España hay alguna empresa que quiere promover este tipo de alojamiento de forma temporal, que, como digo, legalmente no es posible en Madrid, y no lo es porque no lo permite ni la normativa urbanística ni tampoco el código técnico de edificación. No lo veremos en Madrid, pero hay una empresa que se llama Haibu, que ya lo está publicitando en su página web. Yo me metí ayer y ofertan este tipo de pisos colmena en la capital, aunque se han cuidado mucho de decir dónde están, porque hay que pasar por un filtro de un cuestionario muy, muy estricto. Hubo un intento para que esta gente se instalara en Vallecas, pero el ayuntamiento ya negó la licencia, nadie la ha pedido, y en el caso de que abran sin permiso, lo que va a hacer Urbanismo es ordenar de inmediato el cese de la actividad. El ayuntamiento no lo va a consentir, como digo, ni la apertura ni la construcción de estos pisos colmena, que no son más que latas de sardinas para pobres, según la definición que hizo un periódico británico.
Otra cosa más, antes de terminar este intercambiador de hoy, acuerdo entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento, y eso hay que resaltarlo esta mañana, Pablo.
Sí, ayer se reunieron el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, se llama el ministerio, del Gobierno Central, José Luis Escrivá, con el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís, para tratar este grave problema, ¿no?, de llegada de refugiados a Madrid, que pues, se ha más que duplicado la cifra. Y se quedan en la calle, efectivamente, porque no hay medios para darles un techo en este invierno, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que el ministro se ha, digamos, comprometido a buscar nuevos centros fuera de la comunidad para, digamos, reducir un poco la presión que hay sobre la capital, y de esta forma pues que se pueda dar un alojamiento digno a estas personas, ¿no? El alcalde Almeida, por su parte, buscará más espacios para acoger a estos solicitantes de refugio en la ciudad. Y veremos a ver, porque ya el propio delegado de Políticas Sociales al norte insistían en que la mitad de todos los solicitantes de asilo de que llegan a España llegan a la capital. Por lo tanto, es una presión bastante fuerte para la ciudad.
Pues hay que subrayar ese acuerdo de colaboración y que haya cambiado el tono de relación. Influye mucho que trabajaron juntos en la agencia fiscal de Escriba y Almeida durante un año, Felipe, eso influye.
El AIREF, sí, lo comentábamos la semana pasada, ha sido determinante. Intercambiaron varios WhatsApp nada más que tomó posesión el ministro Escriba, y rápidamente sorprende que la primera prácticamente aparición pública del ministro haya sido precisamente para recibir al alcalde de Madrid y solucionar esa grave crisis migratoria en la capital a cuenta de los refugiados.
Díaz Almeida estuvo un año dirigiendo la asesoría jurídica de la institución que dirigía el señor Escriba, ministro de Migraciones. Ahí lo vamos a dejar, Pablo Rodero, 20 minutos, compañero, hasta la próxima. Adiós.
Hasta luego.
Felipe Serrano, Servicios Informativos, Noticias de las 2, te escuchamos, que vaya bien el día, Felipe.
Igualmente, gracias.
Camino de las 8:30, camino de la tertulia, los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina.